Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Feliz San Valentín, que es hoy además, y esta noche de amor vamos a tratar este tema, ahora que está flotando en el ambiente, y lo haremos de una forma muy especial. Hoy, en Madrid Misterioso, historias de romances y misterio. Y como digo, es un programa muy especial porque lo vamos a mezclar, lo vamos a, bueno, a condimentar con canciones que, bueno, a mí personalmente me han inspirado mucho. Algunas son unas baladas universales que todo el mundo conoceréis y que tienen que ver con ese mundo del amor. Espero no ponerme muy pasteloso. También es verdad que esta noche viene algún que otro crimen y alguno que otro romance que no acabó precisamente bien. Como os digo, bienvenidos a Madrid Misterioso. Sabéis que nuestras redes sociales son muy fáciles, por Twitter, por Facebook, por Instagram o incluso en rutasmisteriosas.es tenéis Madrid Misterioso. Muy sencillo, buscad en Google Madrid Misterioso y os va a salir casi toda la información relacionada conmigo, con Álvaro Martín. Espero que paséis una buena noche, con pareja o en soledad, aquí no importa, sois todos bienvenidos. Y este también es un poco el hotel, el Heartbreak Hotel que decía Elvis, y nos lo pasaremos muy bien hablando también incluso de romances con fantasmas. ¡Comenzamos!
...35 años con Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Pues empezamos con The Cure, empezamos con Friday I'm in Love, y creo que es una buena canción para empezar a hablar de San Valentín, porque la verdad es que según los expertos no sabemos realmente por qué estamos celebrando hoy en día San Valentín. No encontramos un origen, un hilo del que tirar para llegar a un santo o a un evento que realmente evoque una fiesta de romance, de pasión, de compartir en pareja, como es hoy en día San Valentín. Parece ser que, bueno, en el origen lo tendríamos que buscar en Roma. Podemos hablar de tres santos mártires a los que se piensa que este día va dedicado. Por una parte, bueno, pues el emperador romano Claudio II, este emperador tuvo que cancelar todos los compromisos matrimoniales de su imperio para evitar que sus soldados tuvieran la tentación de quedarse con sus mujeres en lugar de ir a la guerra. No podía permitir que los soldados dejaran de ir al frente, por lo que prohibió compromisos y bodas. En medio de esta injusta situación, hubo un sacerdote llamado Valentín que casaba de forma clandestina a jóvenes parejas. Su final no fue tan benévolo como sus actos, pues fue descubierto y encerrado en prisión hasta su muerte, según este artículo del Español. El obispo de Terni, según algunos historiadores, el mártir San Valentín, que fue decapitado en Roma en el año 269, fue confundido con otro célebre Valentín. Valentín Raetian, esta festividad se celebra sobre todo en Alemania, donde vivió este otro Valentín allá por el siglo V. En sus representaciones suele aparecer con un niño tumbado a sus pies. ¿Quién fue realmente Valentín y que trajo esta festividad? Es un auténtico misterio, aunque la mayoría de los investigadores se decantan por el sacerdote que se opuso a la prohibición del emperador Claudio. Parece ser que no fue hasta el siglo XVIII cuando se pone de moda la costumbre de enviar los que se llaman en el mundo anglosajón los Valentines, las postales de amor en Gran Bretaña y América del Norte, y fue allí donde se dio a conocer el Día de San Valentín como el Día de los Enamorados. Gracias a la mensajería instantánea, esta costumbre se extendió por toda Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, así como poco a poco esta tradición se extendió finalmente pues por países como Alemania, Francia, Italia, España. Sería ya en el siglo XIX cuando se empiezan a comercializar las primeras postales donde era habitual que aparecieran corazones o Cupido como protagonista, el dios del amor en la mitología romana. Y lo cierto es que a mí me llama mucho la atención porque estamos celebrando una fiesta que posiblemente sea, bueno, pues una oda al consumismo. Eso sí puede ser. Como todas las festividades tienen un origen pagano difuso. Se hablaba también de un santo cristiano que casaba en secreto a las personas por el rito cristiano, en una época de ese imperio romano que todavía no había abrazado con unanimidad esta religión, o sea, un auténtico revolucionario de alguna manera. Pero también rescato la información, y rápidamente, porque quiero empezar a hablar de casos de amor y misterio en Madrid, rescato la información del blog de la Antigua Roma, de Néstor F. Márquez, donde se habla de las Lupercalias, una festividad romana que dicen que es el origen más ancestral o más remoto de esta fiesta de San Valentín. Aunque realmente vais a ver que no tiene mucho sentido, y según el blog, la entrada del blog es para decirte por qué no procede San Valentín de las Lupercalias. Seguramente has oído hablar sobre el origen romano de la fiesta de San Valentín en artículos digitales o incluso en los medios de comunicación. Muchos de ellos te contarán la historia del mártir Valentín, que fue ajusticiado hacia el año 270 por el emperador Galenio por casar parejas en secreto. Después añadirán que el Papa Gelasio I, en el año 495, prohibió la celebración de la fiesta del amor pagano, la Lupercalia, sustituyéndolas por la celebración del amor cristiano, personificado en San Valentín. Y sin embargo, todo ello no es más que un mito, que con el paso del tiempo ha crecido como una gran bola de nieve. ¿Quieres saber por qué? Pues te vamos a contar. En primer lugar, hay que dejar claro que en la actualidad ni siquiera la Iglesia Católica cree saber demasiado sobre San Valentín como figura histórica. A pesar de que sigue existiendo en el santoral cristiano, la falta prácticamente total de datos que existe sobre él hizo que en el año 1969 la festividad del 14 de febrero fuera eliminada del calendario litúrgico. Vamos, que San Valentín ya no es una fiesta cristiana, sino una celebración social impulsada, según el autor de este blog, por el consumismo. Y dicho esto, pues vamos a escuchar otra canción más. Esta es Bed of Roses. Esta es más lenta, esta es más tal vez pegajosa, pero vamos a escucharla, que también merece la pena. Bon Jovi. Thank you. Por otra parte, en el mundo romano existía una festividad antiquísima, anterior incluso a la propia Roma, que mezclaba elementos pastoriles con otros elementos purificadores muy propios del mes de febrero, dedicado a la purificación del espíritu. Hablamos lógicamente de las Lupercalia. Esta era, sin duda, una de las festividades oficiales más arcaicas y exóticas que se podían contemplar en la ciudad eterna a lo largo del año. En ella, dos grupos de jóvenes llamados Lupercos sacrificaban cabras y perros en un extraño ritual detalladamente medido que seguramente ni ellos mismos debían comprender del todo. Después, cubiertos solo con las pieles de las víctimas de sus animales y armados con látigos hechos del mismo material, corrían por el centro de Roma, atravesando la Vía Sacra, azotando a todo el que se cruzara en su camino. La multitud que les recibía aceptaba gustosa los latigazos, que simbolizaban purificación e incluso fertilidad para las mujeres. A pesar de ello, como se puede comprobar, Lupercalia no tenía un origen, nada que ver con el amor o las parejas, por lo que no se puede considerar que fuera el origen de la fiesta de San Valentín. Las Lupercalias se siguieron celebrando incluso después de la imposición del cristianismo como religión oficial del Estado en Roma, en el año 380, e incluso más allá de la fecha canónica que marca el final del Imperio de Occidente, el año 476. No fue hasta el 495 cuando el Papa Gelasio I decidió terminar con aquella fiesta pagana que todavía se celebraba, seguramente ya muy desfigurada, en Roma. Sin embargo, y aquí es donde muchos crean la falsa conexión con San Valentín, Gelasio no sustituyó el amor pagano por el amor cristiano, puesto que ni las Lupercalia ni San Valentín tenían nada que ver con el amor. Algunos investigadores sugieren que sí sustituyó la fiesta pagana por otra cristiana, asociada con la purificación de la Virgen María, pero ni siquiera esto es seguro. Entonces, ¿cuándo comenzó a asociarse a San Valentín, cuyas reliquias se conservan en la iglesia de Santa María in Commedium en Roma, con el amor? Lo más probable es que no fuera hasta la Edad Media cuando comenzaran a relacionarse ambos conceptos. De hecho, la referencia más antigua que se conserva sobre San Valentín y el amor la encontramos en el poema The Parliament of Fools, el Parlamento de las Aves, escrito entre 1381 y 1383 por el poeta inglés Geoffrey Chaucer. En definitiva, yo creo, y esto ya no es cosa del artículo, mi opinión personal es que, como siempre pasa, como ha pasado con los solsticios, con los equinoccios, con las fiestas que tienen que ver con adoración a la naturaleza y a los ciclos estacionales, pues sucede lo mismo con San Valentín. Se celebra en febrero porque ya está muy cerca la energía de la primavera, por así decirlo, y aquel ritual, que seguro que era mucho más complejo que lo que os he contado o lo que os he leído, de azotar y venir vestidos de animales, de lobos, de corderos. Había una especie de juego amoroso también en esa persecución. Yo no lo sé, y la persona que nos ilustra, pues no sé si lo sabrá con seguridad, pero yo creo que ahí tenía que haber algún tipo de juego también amoroso, porque incluso sexual, algunas de las persecuciones con latigazos también eran para favorecer la fertilidad. ¿Y de qué sirve favorecer una fertilidad sin hacer uso de la sexualidad, verdad? While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you that I died with your friend. Just as close as, oh, 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 Y vamos a hablar en este programa, como bien os decía al principio, vamos a hablar, por supuesto, de esas historias que han surgido en Madrid. Y os voy a contar de muchos tipos. Algunas tienen más que ver con la picaresca, todas tienen una parte misteriosa, pero otras tienen que ver con lo puramente sobrenatural. Y la verdad es que hay algunas que a mí todavía paso muchas veces por estos lugares haciendo mis rutas. Ya sabéis que en rutasmisteriosas.es tenéis todas las opciones y las informaciones sobre los itinerarios. Cuando paso por estos lugares y cuento la historia que tengo que contar, en algunos puntos, no dejo de sobrecogerme. No dejo de pensar qué habrá pasado aquí en realidad. Y sobre todo, a veces las personas que vienen conmigo, los aventureros que se vienen de ruta conmigo, me dicen que el lugar donde estoy contando la historia todavía rezuma una energía muy especial. Por lo tanto, eso a mí me hace, de alguna manera, venirme arriba. Porque, claro, si en aquel lugar se cuenta determinada historia, como la que os voy a contar, también puede ser que el que tuvo, retuvo, ¿no? Bueno, vamos a contar una, vamos a empezar suavecitos. Si nos vamos a la calle Mayor, vamos a encontrar muchísima historia de Madrid, vamos a encontrar muchísimos lugares enigmáticos, y en mi libro Enigmas y Misterios de Madrid yo le dedico un capítulo solo a la calle Mayor y a un palacio encantado que está en esa calle Mayor. Sospecho que no el único, pero sí el más famoso. Se trata, como ya sabréis muchos de vosotros, el Palacio de los Marqueses de Cañete, pero no voy a hablar de eso, eso sería pura crónica negra mezclada con misterio, sino sí os voy a hablar de una muerte. Porque cuando vamos caminando por la calle Mayor, nos vamos a encontrar con un letrero que dice, bueno, pues que fue en ese punto concreto y no en otro, una esquinita, la calle Coloreros con la calle Mayor, donde dicen que mataron al conde de Villamediana. ¿Y quién era este hombre, no? ¿Quién era el conde de Villamediana? Pues si quieres, te lo cuento después de With or Without You. Vamos con U2 y ahora retomo el enigma de la muerte por amor del conde de Villamediana. Pues como os decía, mentidero de Madrid, decidme, ¿quién mató al conde? Ni se sabe ni se esconde. Este son uno de los versos que se han compuesto sobre la muerte de este hombre que era un diplomático, pero también era poeta. También es verdad que fue un espadachín, fue un jugador, fue hasta torero. Y este hombre, don Juan de Tasis y Peralta, lo que bien es cierto es que murió asesinado entre la calle Mayor y Coloreros el 21 de agosto de 1622. El quien, pues parece ser que, digámoslo así, el mandato fue real, porque él era muy amigo, en la corte había conocido muy bien a Felipe IV, había conocido muy bien al conde duque de Olivares, e incluso se había criado con él, ayudándole a Felipe IV a que se convirtiera de alguna forma en el galán que se convirtió y en el ligón, para que no vamos a engañar, que consiguió ser con el tiempo. Y hay muchas leyendas sobre los amoríos de Felipe IV, si queréis, y si nos sobra tiempo os contaré una. Pero el caso es que se dice que en una corrida de toros en la Plaza Mayor estaban acudiendo a esa corrida pues Isabel de Borbón, nada más y nada menos, y Felipe IV. Y parece ser que cuando terminó la hazaña, toreaba el conde de Villamediana, don Juan de Tasis y Peralta, cuando terminó, ni corto ni perezoso, se sacó un emblema, se sacó, bueno, pues una tela que colocó junto a su espada, como si fuera casi un capote, en cuyo dibujo había unas monedas y una especie de corazón. Y bueno, lo cierto es que además acompañaba a esto una frase diciendo: estos son mis amores. Claro, la gente pensó, a este le gusta apostar, le gusta ganar dinero, le gusta ser ostentoso además, parece ser que era muy, muy guapo y muy ligoncete. Pero claro, ese tipo de moneda se llamaban reales, así que estos son mis amores son reales. Y lo dijo haciéndole un guiño a la reina Isabel de Borbón, que se puso colorada. Y ahí está la famosa frase de «¡Qué bien pica el conde!». Y le responde Felipe IV: «Pica bien, pero muy alto». Y lo cierto es que cuando volvía de un despacho con el rey, precisamente, volvía del Alcázar, volvía por la calle Mayor y unos hombres embozados le dieron el alto, colocaron un caballo en mitad de la carretera para que no pudiera continuar. Y cuando el cochero se bajó a empujar el caballo, trabucos en mano, dispararon a bocajarro, matando prácticamente en el acto al conde de Villamediana, que tal vez, efectivamente, hubiera picado muy alto. Y continuamos porque me gustan mucho estas historias y ahora vamos con una de fantasmas. Cuando paseamos por Madrid hay una calle que yo, bueno, le tengo pasión. Me gusta mucho pasar por allí cuando estoy cerca, además de la calle Mayor. Me gusta mucho pasar por la calle del Sacramento. Es una calle que atesora en su haber, en su disposición. No es una calle muy larga, pero sí que es verdad que atesora muchas leyendas. Algunas de ellas no se sabe exactamente de dónde pasaron, pero como no se sabe, pues tenemos que poner un poco de imaginación. Posiblemente la casa donde sucedió esto estaría donde hoy tenemos un parking, en el que tenemos una plaza sin nombre, muy diáfana, y está pues junto a la calle de Madrid y la calle del Rollo. Por toda esa zona discurre también la calle Sacramento. Por cierto, visitad la calle de Madrid, que os vais a sorprender, muy pequeña, pero tiene un azulejo muy bonito, muy fotografiado, que se vende también como souvenir en forma de imanes. Bueno, pues allí parece ser que había una casa y que había un personaje. El personaje, el protagonista de esta leyenda, se llamaba Don Juan Echenique y era un guardia de corps, un guardia real, que ya vestido con su casaca, montando su caballo, todo engalanado, tanto él como el caballo, decían que era, bueno, hacía honor a su nombre, y sí, era un auténtico Don Juan. Paseaba con la cabeza bien alta, mirando qué sorpresas podría depararle la ciudad, y esperando, antes de entrar a su turno como guardia de corps, pues dándole la bienvenida a algún tipo de aventura que se le cruzara en el camino. Escuchamos Nothing Else Matters, de Metallica. Esta es una versión, una grabación en directo con muchos músicos de cámara, llamada S&M, y es una auténtica delicia. Así que estoy muy contento con las músicas que he puesto en este programa. ¿Cómo no voy a estar contento? Pues como digo, por allí andaba con su corcel Don Juan Echenique y, esperando una nueva aventura, tuvo suerte. Parece ser que a una de las ventanas de aquel edificio, que ya no existe, se asomó una muchacha también dispuesta a vivir aventuras. Esa muchacha le hizo un gesto con la mano, le hizo un ven aquí, un gesto que le incitaba o que le invitaba a entrar a su vivienda, y él por supuesto no se lo pensó dos veces. Dejó su caballo bien atado, subió a la vivienda y conoció a una dama genial en una casa bastante lujosa. Tuvieron un encuentro amoroso, como podemos imaginarnos todos. lo pasaron en grande, pero el problema que tenía este guardia de corps es que tenía que salir pitando para el palacio. Tenía que salir tan corriendo que escuchó unas campanas y nada más oírlas salió escopetado de la casa. El problema es que a mitad de camino se dio cuenta de que se había olvidado algo. Se había olvidado lo más importante en la casa de la muchacha. Se había dejado su espadín, se había dejado el arma con la que tenía que ejercer su trabajo de guardia de corps, y era imposible entrar de esa manera a palacio. Así que galopó corriendo hacia la casa de la chica, volvió a dejar su caballo, subió hasta el piso, llamó a la puerta de la casa y nadie le abría. Y tanto insistió que tuvo que bajar un vecino para ver qué quería, puesto que aquellos ruidos no eran normales. Y al preguntarle, don Juan Echenique se llevó una gran sorpresa. Le preguntó por la muchacha que vivía allí y el vecino le dijo: mira, te habrás equivocado, porque hace ya décadas que no vive nadie en esta casa. Así que le respondió: ¿me habré equivocado de vivienda? No, si por la descripción tiene que ser ella, pero la verdad es que la chica de la que me hablas es imposible que haya estado contigo, porque ya lleva décadas muerta. Así que, ¿qué sucedió con todo esto? Pues que él no se daba por vencido, era muy testarudo. Dio unos cuantos golpes a la puerta, que estaba bien cerrada, y al final le dio un golpetazo con toda su carga, cargó con el hombro, con todo su cuerpo, y la puerta cedió un poquito. Le dio un segundo golpe y la puerta se abrió y entró a la casa. ¿Y sabéis lo que se encontró en la casa? La misma que había visto hace un rato, pero no exactamente. Ya no estaban encendidas aquellas lámparas, aquellos candelabros llenos de velas. Ya no. Tampoco las estufas estaban arrojando calor y hacía mucho frío en esa casa. Una capa de polvo y telarañas cubría todos los muebles y objetos de la vivienda. Caminando por el salón vio un cuadro, y en ese cuadro, al quitarle la pátina de polvo, descubrió la cara de aquella mujer con la que había tenido un romance. ¿Y qué pasó? Que siguió mirando en la casa. Miró en la habitación, y en la habitación donde tuvieron su encuentro de amor, don Juan Echenique encontró su espada, inconfundible, era la suya, y esa espada le estaba diciendo: has tenido un romance con una muerta. Hasta hace muy poco en la iglesia de San Sebastián se podía contemplar la espada que fue donada por aquel que tuvo un revés de la vida en aquella tarde extraña, en aquel momento en el que su carrera como don Juan se acabó en seco y para siempre. Don Juan Echenique decidió, después de esta aventura, que acabaría metiéndose a sacerdote. Escuchamos Still Loving You de los Scorpions mientras os cuento una historia muy parecida. Y esta, bueno, hay quien dice que es completamente real y hay quien dice que es una especie de conspiración entre los ateos y los masones. Y me refiero a la historia de cómo acabó siendo sacerdote una persona que se había caracterizado, según su propia leyenda negra, este personaje, el caballero de Gracia, Jacobo de Gratis o de Gratia, este hombre, pues resulta que, como digo, se había caracterizado únicamente por ser un muy hábil con los negocios. En la época de Felipe II, él era un enviado del Papa Gregorio XIII, un enviado del Vaticano, una especie de diplomático, pero bueno, pues en sus ratos libres también hacía las veces de especulador, comprando algunos terrenos y viviendas en lo que hoy consideramos muy cerquita, paralelo a la Gran Vía, la calle del Caballero de Gracia. Las compraba, las revendía, se hizo con una gran fortuna y además tenía una fama, no sé si merecida o no, de Don Juan, de ligón también, de estar cada día con una chica distinta. Y en esa fama tenemos el nombre de una calle. ¿Os acordáis dónde estaba el edificio de viviendas de la serie de Aquí no hay quien viva? Efectivamente, en la calle del Desengaño, y la tenemos en Madrid, la calle del Desengaño está también muy cerquita de la Gran Vía, pero bueno, pues digamos que detrás del edificio de la gran marca de ropa, del Primark, o de la cadena SER, del grupo Prisa, bueno, pues ahí tenemos eso, esa calle, Desengaño, que además es una calle muy famosa donde vivió el pintor Francisco de Goya, donde había un antiguo convento dedicado a San Basilio, que hoy en día no existe. De hecho, la calle se llamaba la calle de San Basilio, hasta que pasó por allí el caballero de Gracia, este italiano, que se batió en duelo en ese lugar que era considerado en aquella época las afueras de Madrid. Imaginaos dónde acababa Madrid. Es divertido ver que Madrid en el siglo XVI era un auténtico pueblecito. De hecho, es en este siglo cuando Felipe II decide que sea la capital. Allí se batió en duelo con otro militar llamado Vespasiano Gonzaga y digamos que saltaron más que chispas. Porque en ese cruzar de espadas apareció la dama de la que estaban ambos enamorados. Por supuesto, el caballero de Gracia, aunque manejara la espada, tenía las de perder ante un militar que estaba bien entrenado en el arte de la esgrima. Así que decidió establecer otra estratagema: acercarse a la muchacha, levantarle el velo que traía y robarle un beso para así quedársela. La cosa no salió bien. Porque al descubrir ese velo, y se puede ver en el azulejo de esta calle, se puede ver en el dibujo, hay dos hombres muy intrigados, espadas en mano, una muchacha que se está metiendo como en una puerta, en las tapias de ese convento, y si te acercas, o como se puede ver en fotos en internet también, haciendo zoom, ves que dentro de ese manto, debajo de ese pañuelo que lleva en la cabeza, no hay un rostro humano, sino más bien un rostro cadavérico, un esqueleto, una muerta, la mismísima muerte pasada por allí. ¿Quién era? Pues lo cierto es que los dos hombres salieron corriendo, los dos contendientes salieron corriendo como alma que lleva el diablo, porque creían que aquello bueno no era. Fuera lo que fuera, bueno no era. Y claro, parecía que fuera un fantasma, ¿no? Hay quien dice que podría ser el fantasma de la chica de la cual estaban los dos enamorados, del motivo de su pelea, que al verse tan agobiada por esta pelea decidió quitarse la vida. Pero hay otra parte de la leyenda que a mí me gusta más y que tiene menos que ver con lo sobrenatural, que nos dice que la muchacha, al entrar en aquel umbral, los umbrales, las puertas físicas, siempre son también puertas al misterio, pues iba acompañada de un zorro, un animal que en las leyendas representa el disfraz o el engaño. Así que ya van dos caballeros que han salido escarmentados por una mujer en este caso, y también por algo que tiene que ver con lo sobrenatural. Dos que se encontraron el puro misterio por las calles de Madrid. Pero no son los únicos, ni mucho menos. Si nos vamos a un... Bueno, por cierto, el Caballero de Gracia en ese momento es un hombre que vivió 102 años y que decidió con 70 años finalmente meterse a sacerdote y crear una congregación. Y además, hoy en día tiene un oratorio que él nunca llegó a ver en pie. Tiene un oratorio, un templo neoclásico precioso del siglo XVIII. Según Google, según las votaciones de Google, vaya, es el tercer lugar más bonito de Madrid por las valoraciones, por las puntuaciones. Y lo cierto es que a mí me gusta mucho pasar por allí. Tiene una magia especial. Algunos compañeros, además, han captado allí alguna que otra psicofonía, sin querer, incluso a veces, dejando una grabadora o mandando un mensaje, se ha captado desde allí una voz del más allá. Bueno, pero también quería deciros que, aparte de este templo, no muy lejos de allí, pues tenemos otro templo que ya está en la confluencia entre Gran Vía y Alcalá, muy cerquita del edificio Metrópolis, para que todo el mundo se haga una idea, con esa figura tan hermosa que representa la Victoria alada, pues está una iglesia barroca que además tiene esa pátina oscura de que se quemó y que tiene incluso algún detalle dentro de la iglesia que todavía está como chamuscado, por así decirlo. Tenemos que irnos a esa iglesia para contar nuestra próxima historia, pero me pide paso un tal Elton John con tu canción, Your Song.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.
Bueno, pues año 1853, este mes de febrero, no muy lejos de esta fecha, se celebraban los carnavales en Madrid. Y en Madrid había dos tipos de carnavales en aquella época: los bailes de mascaradas, los bailes a los que acudía la alta sociedad de la época, nobleza, políticos y grandes empresarios y aristócratas, burguesía, podríamos hablar también, pues acudían con sus mejores galas y además surgían historias de amor. También había otros que eran carnavales callejeros, carnavales de charanga, carnavales de cartón, literalmente, de máscaras y disfraces hechos de cartón y disfraces hechos pues con recortes y con cosas que tenemos por casa. Pues este que os cuento era de los primeros, un carnaval por todo lo alto. Y a este baile de carnaval estaba invitado un diplomático extranjero. Algunos dicen que era inglés, otros dicen que era sueco y otros que alemán. Este hombre, en definitiva, lo que le pasaba es que no conocía mucho del idioma, de las costumbres, ni tampoco era muy extrovertido. Así que no se disfrazó y se fue para nada más y nada menos que para un edificio precioso que cumple 200 años. Bueno, cumplió hace un par, ya tiene 202. Pues nada más y nada menos que al Teatro Real. Allí se acercó y ni corto ni perezoso, pues intentó hacerse el extrovertido, intentó hablar, pero la verdad es que nadie le entendía. Así que se colocó sentadito donde no molestara, esperando que le dijeran que ya podía marcharse. Pero, como siempre pasa en este tipo de historias, este diplomático tenía la noche de suerte. Una chica de apariencia muy hermosa se acercó a él, le cogió de la mano y le sacó a bailar. Así que bailaron, un baile, dos bailes, tres bailes, un agarrao. Y la cosa iba más, ¿eh? Parece que aunque no hablaran el mismo idioma, la chispa surgió entre aquella pareja. Se enamoraron, cosa que os puede pasar a todos y más el día de hoy en San Valentín. Se enamoraron, surgió esa chispa, pero ella en un momento dado da la mala noticia. Y la mala noticia la hace con dos gestos. Corta una mano con la otra y se toca el reloj, que quiere decir, me tengo que marchar y... si quieres, puedes acompañarme. Así que él le dijo que, bueno, pues que consideraba que era buen momento para largarse del sitio y a lo mejor conseguía sacar algo más de partido esta noche. Así que cuando ya la luna había salido, cuando ya llevaba bastante tiempo fuera, de hecho, la luna, y digamos que era de madrugada, pasearon los dos enamorados por Madrid, cogiditos del brazo. Decían que en ese mes de febrero había nevado. Y la chica, digamos que se manejaba muy bien, incluso con los tacones y también con todo el vestido lleno de vuelo, con todo el vestido de carnaval. Se manejaba muy bien por la nieve, mientras el diplomático alemán, y en Alemania os puedo asegurar que también nieva, y más que Madrid, pues andaba torpemente, porque claro, con esos zapatos era un poco difícil. Bueno, pues caminaban por la calle del Arenal, caminaban por la Puerta del Sol, caminaban por la calle de Alcalá hasta que llegaron a la iglesia de San José. En ese momento, aquella dama le propuso una cosa. Como estaba abierta la puerta, pues le propuso que entraran a la iglesia de San José. Estaba muy interesada con que llegaran al interior de este templo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de aquel diplomático, pero se atrevió a entrar. Y lo que encontró, la verdad es que a más de uno le causaría un infarto. Escuchamos Last Night on Earth de Green Day mientras los dos enamorados se meten dentro de la iglesia. Este hombre pensó que iban a ir a casa de la muchacha, a un hotel, o que la noche seguiría por las calles de Madrid, pero ella se vio muy decidida, quería entrar y quería enseñarle algo. La iglesia estaba muy oscura, es raro que estuviera abierta a esas horas de la noche, y solamente había algunas pequeñas velas encendidas aquí y allá, en un lado y en otro, que hacían todavía el ambiente más tenebroso. Al fondo, él ya veía un objeto que le llamó la atención, y ella le dijo que quería llevarle hasta el objeto. El objeto no era ni más ni menos que un ataúd negro. Él dijo que no quería avanzar, que ya lo veía bien desde allí. Y ella tiraba de su cuerpo, ya le estaba obligando a avanzar. Mientras tanto, el diplomático alemán tiraba del brazo de la chica, pero para salir de la iglesia. Así que ahí hubo un forcejeo en el que la chica se soltó del brazo del hombre y desapareció en el interior de la iglesia. El hombre se quedó aturdido, no sabía qué hacer, si le estaban gastando una broma o qué estaba pasando allí, pero lo único que se le pasó por la cabeza es salir corriendo sin mirar atrás y pasarse la noche dando vueltas por el barrio hasta que pronto, no tardó mucho, en amanecer. Y después de desayunar se fue corriendo a la iglesia. Él pensaba que allí estaría todo normal, que no iba a estar ni el ataúd. Pero al entrar se encontró una serie de gente, una serie de personas vestidas de negro, y el sacerdote con caras todas muy largas. Efectivamente, el ataúd seguía ahí y estaba teniendo lugar un funeral. Así que cuando el hombre ya le temblaban las canillas, cuando le cogieron del brazo los familiares de la difunta y le llevaron a que le presentara sus respetos al cuerpo presente, se dio cuenta de que sí, que era ella, que era la chica con la que había ligado. Y Dios mío, había ligado con un fantasma. Algunas fuentes de esta leyenda nos dicen que durante el baile de carnaval, cuando salieron a la calle del Teatro Real, le dijo el hombre que por qué tenían que ir caminando en un día tan bueno, tan malo, ¿no?, con la nieve y demás, que si no traía un coche, y que ella le dio ya una enigmática respuesta. Le dijo, hoy no tengo coche, pero mañana tendré el coche más lujoso y más bonito de Madrid. Se refería ni más ni menos que a un coche de muertos. Imaginaros qué historia. Y como digo, ni es la primera ni es la última historia que se cuenta en Madrid sobre romances entre vivos y muertos, sobre amores que han traspasado cualquier umbral y cualquier frontera. El amor, como hemos estado escuchando durante todo el programa y lo que nos queda, ha sido fuente principal de inspiración para poetas, escritores y, como no, también para músicos. Pero también ha sido generadora de muchas historias de misterio y muchas historias tenebrosas. Se cuenta muchísimo una leyenda, y si me escucháis desde Argentina, aparte de mandaros un fuerte abrazo, os creo recordaros, o espero no desvelaros nada raro, si os digo que esta leyenda también se cuenta allí, y su origen lo tiene en Madrid, en todas las historias que os he contado. Puede ser que fuera en el año 1853, pero la historia que os quiero contar es ni más ni menos que una leyenda urbana. Una de esas historias que suceden en la época actual, en una ciudad, que son reconversiones de leyendas antiguas, adaptándolas al panorama habitual de una ciudad. Se cuenta de mil maneras, le van cambiando los detalles, como a todas las leyendas, y esta leyenda urbana, le han puesto como título La leyenda, porque claro, lógicamente, cuando uno intenta buscar el testigo principal, le es imposible, pero La leyenda de la chaqueta. Escuchamos a Aerosmith, Don't Wanna Miss a Thing, y esta leyenda podría haber pasado ayer mismo. Un chico que está estudiando unas oposiciones, y por cierto mando un saludo a todos los que estáis estudiando mientras escucháis este programa, y mucha suerte. Está estudiando, y ya sabéis todos los que es un estudio, pues es un esfuerzo descomunal. La gente no entiende cómo yo, cuando estaba de exámenes en la universidad, sin despegar el culo de la silla, de repente me sentía agotado y hambriento. Y es que también se mueve mucha energía cuando estamos ahí moviendo neuronas de alguna manera. Bueno, pues como digo, este chaval, harto de estudiar, se baja a un bar cercano a su casa, se pide una Coca-Cola y conoce a una chica estupenda, guapísima, con la que charla un rato y ve que esta chica merece la pena, que puede saltar ahí una chispa interesante. Y entonces, en ese momento, ella le dice a él que se tiene que marchar. Qué pena, ¿verdad? Y para no echarse de menos, como también dice esta canción, pues él, al salir del bar, él le dice a la chica, bueno, como hace mucho frío, ¿qué te parece si yo te presto mi chaqueta y tú me dices dónde vives? Así yo mañana iré a recuperarla y te puedo ver otra vez. A la chica le parece estupendo, le da su dirección y el chico, tan contento, al día siguiente va a su casa, llama a la puerta y pregunta por la chica, pero este revés no se lo esperaba. Le abre la puerta a la mamá de aquella muchacha y al preguntar por ella le cambia el rostro, le cambia el gesto y se queda completamente en shock. ¿Cómo preguntas por mi hija? ¿Cómo te atreves a gastarme esta broma? Si mi hija lleva ya 10 años muerta. Le indica que puede ir a rendirle, si no se lo cree, que puede ir a rendirle tributo, que puede traerle unas flores al cementerio de la Almudena. Y acto seguido cierra la puerta. El chaval, entre triste y confuso, se va para el cementerio, piensa que ha tenido que ser todo un error. Y claro, el cementerio de la Almudena tiene la misma extensión que 12 campos de fútbol puestos todos juntitos. ¿Cómo encuentras ahí tú la tumba de tu enamorada? Qué raro es decir esto, ¿no? La tumba de tu enamorada. Pues muy sencillo, al asomarse a ese balcón, a ese mar de tumbas, al ver la perspectiva de todas las tumbas, vio una que le llamó la atención. Fue corriendo a ella y al acercarse se dio cuenta que sí, que era indudable. Esa tumba tenía puesta encima su chaqueta. Y como podéis imaginaros, al agacharse y recoger su chaqueta, se la puso, le quedaba perfecta, no solo le quedaba perfecta, sino que tenía sus propios documentos y papeleo dentro de la misma, y descubrió la lápida de una chica. La lápida de una chica que tenía el mismo nombre que su enamorada. Y más allá de todo eso, ahí había una foto. La foto era de la chica con la que ligó al día anterior. Una vez más, romances entre vivos y muertos. Romances imposibles. Sucedidos en Madrid. Y este programa va llegando a su fin, pero bueno, antes de terminar, pues quiero contaros una última historia. Quiero contaros una última leyenda que tiene que ver con romances y que tiene que ver con las historias antiguas de Madrid. Sabéis que Madrid, y lo digo muchas veces, pues es una ciudad con muchas capas, pero bueno, sus capas más antiguas, aunque hay un misterio muy grande, que es Madrid antes de los musulmanes. Madrid oficialmente es fundada por musulmanes, de acuerdo, pero ¿qué había en Madrid antes de ellos? Bueno, eso es un enigma que no voy ni a tocar ahora mismo. Pero si nos vamos al siglo XVI, encontraremos de nuevo, y termino casi de forma circular, en la calle del Sacramento, encontraremos de nuevo una casa que ya no existe y que puede ser que estuviera también en ese mítico parking. El problema fue que cuando construyeron ese parking en los años 70, dejaron esa explanada y en el parking había algunas cuantas casas. Y se cuenta que en esas casas pues surgieron muchas historias de amor y muchas historias de leyendas como la que os voy a contar ahora.
35 años con Madrid.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Escuchamos a los Guns N' Roses, Since I Don't Have You, bueno, una baladita pero con esos toques eléctricos también muy interesantes. En la calle del Sacramento, siglo XVI, vivía un matrimonio concertado, un matrimonio por obligación, por negocios, de origen musulmán, los dos, y de religión islámica. Vivían juntos y había una diferencia de edad abismal. Ella era muy joven, muy guapa, muy pizpireta, muy alocada también. Y el hombre pues era muy severo, muy mayor y muy, muy, muy malhumorado. La chica, la única vía de escape que tenía era cada vez que podía salir de casa, pues intentar confraternizar, hablar con la gente y desconectar de aquel ogro que tenía en su vivienda, que además pues no solía salir mucho. Así que en sus salidas por las calles de Madrid, por aquellas callejuelas que quien pudiera tener una máquina del tiempo, se encontraba muchas veces con un precioso, con un hermoso soldado cristiano de su misma edad. Pero el problema era que profesaban distintas religiones. Pero el otro problema es que Cupido les había tirado sus flechas y los dos estaban profundamente enamorados. Y efectivamente, estaban bien fastidiados estos dos porque no podían ejercer con libertad su legítimo amor. Aunque bueno, en esa época no era nada legítimo. Así que se veían a espaldas de sus familias y en el caso de ella, de su marido. Se encontraban en un pequeño callejón y allí pues daban un poco, como podían, rienda suelta a su amor. Pero un día el joven militar cristiano pues no acudió a la cita en el mismo lugar a la misma hora. No acudió. Él solía ser siempre muy cumplidor, pero no había venido. Al día siguiente tampoco, y al siguiente tampoco. Y ella lo dio ya por perdido. Pensó que se habría casado con otra mujer, esta vez sí, cristiana, pues era lo normal, o que le habría mandado a la guerra. Estábamos en la época de Felipe II y ahí sería por guerras. Pues ni una cosa ni la otra. El caso es que pasó el tiempo, murió el marido mayor de aquella joven mora y ella se quedó con toda la casa y un manojo de llaves, un poco en soledad. La casa se le hizo grande. Encontró una despensa que ella no conocía, un almacén, y al abrirlo se encontró con su querido soldado cristiano, pero partido en trocitos. Habían hecho de él un auténtico escarnio. Fue pillado, infraganti, se supone, según esta historia, pues por el marido ogro que tenía en casa, y claro, esto no se lo perdonó. Fueron pillados, él fue capturado, fue torturado, y cuando murió, fue troceado en aquel almacén. ¿Para hacer qué? Pues esto sí que habría que teorizar sobre qué pudo pasar con ello. Pero el caso es que cuando ella descubrió aquella ingrata sorpresa, decidió que su religión encarnaba todo lo peor, que se convertiría al catolicismo, al cristianismo, y que mandaría poner en su casa una cruz de madera. A partir de ese momento, a esa casa, de la cual hay incluso fotografías, se le llamó, ya no existe, la casa de la cruz de palo. Pero se nos cuenta que en todo ese espacio tan diáfano, que en todo ese eje de la calle del Sacramento, la calle de las leyendas, a veces tienen a bien, sobre todo cuando hay noche de luna llena, aparecerse estos dos enamorados. Esta vez sí, su amor es legítimo y nadie le va a poner ni un pero. Sus fantasmas aparecen en mitad de la plaza y se funden en un abrazo, en lo que es una bonita, aunque tal vez agridulce, historia de amor en Madrid. Y desde luego lo que sí que nos hace es pensar que la magia está presente y que todo es posible por las calles de esta ciudad. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. Pues nada más, amigos, espero que busquéis el amor si no lo tenéis, que busquéis el amor también en los que os rodean, en los que están con vosotros, el amor fraternal, el amor romántico y el amor más puro, que yo creo que es el amor con nuestros semejantes y también, ¿por qué no decirlo?, el amor que sentimos hacia nuestros amigos peludos, que son nuestras mascotas también de alguna manera. Así que nada, me despido, os deseo lo mejor a todos y que lo paséis muy bien en este San Valentín. Nos vemos en 7 días.